Muy bien, pues nos toca en esta ocasión estudiar de esta carta de Pedro, los versículos 18 al 22, pero déjenme decirles algo, que estaba programado el que cubriera yo estos cinco versículos, y al ir preparando la enseñanza me fui dando cuenta de algo. Va a ser imposible para mí cubrir los cinco versículos. Este es un pasaje que ahorita les explico, tiene su complejidad. Entonces, más bien lo que voy a hacer, aunque me tiene un relajo a nuestra programación de predicaciones, pero voy a tener que dividirla en dos partes, ¿sí? Vamos a concentrarnos hoy en los primeros dos versículos, dos, tres, y voy a dejar los últimos dos para el próximo domingo. Y bueno, Pedro, el apóstol Pedro ha estado, digamos, reiterando, ¿verdad?, en las enseñanzas que nos ha dado en esta carta. Yo diría que él no ha sido repetitivo, sino reiterativo. ¿Por qué lo digo así? Porque en realidad Pedro está buscando una y otra manera de enseñarnos algo sumamente importante, pero lo hace siempre buscando un ángulo diferente. ¿Sí? Un ángulo diferente. En el versículo 17, el anterior al que vamos a estudiar ahorita, Pedro le ha escrito a sus lectores nuevamente lo siguiente: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, y la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí? Entonces, eso va a dar la entrada a lo que vamos a estudiar hoy. Realmente, toda la carta de Pedro se refiere a la esperanza y la seguridad que los creyentes debemos tener en medio de la aflicción. Es impresionante que en ocasiones haya esta idea equivocada de que cuando una persona pone su fe en Jesucristo, cree en el Evangelio, cree en la salvación, su vida cambia de tal manera que ya no tiene problemas. Y esto no es lo que la Biblia dice. No, a los creyentes nos sigue tocando el alto, ¿verdad?, en rojo, seguimos cayendo en baches, se nos descompone el auto, nos enfermamos y nos pasan mil cosas. En particular, los lectores de Pedro en ese tiempo estaban sufriendo todo tipo de aflicciones, y una muy específica, que era la persecución. El Imperio Romano no estaba de acuerdo en que este grupo de personas adoraran a Cristo. Dijeran que Cristo era el rey. Ellos decían: César es el rey. César, ¿verdad? Nerón es el rey. Y ustedes están hablando de otro rey. Y había una serie de situaciones por las cuales se había levantado la animadversión de la gente en contra de los creyentes, y los estaban rechazando, los estaban criticando y aún persiguiendo. Así que Pedro está dando aliento a los creyentes, no solo en esa época, sino también en esta época, para pensar que en medio de la aflicción hay victoria. En medio de la aflicción podemos tener victoria. Y el mejor ejemplo que Pedro conoce de cómo el peor sufrimiento se convirtió en la más grande victoria es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo que está tomando Pedro: su muerte y resurrección. Dice John MacArthur: el sufrimiento de Jesucristo fue el tiempo de su más grande humillación, de su más injusto trato, pero fue también el tiempo de su más grande victoria, pues cuando sufrió lo más, logró lo más. Y eso es impresionante, que en el tiempo más tremendo en la vida de nuestro Señor Jesús, Él haya logrado la más victoria y la más grande salvación que el ser humano necesitaba. Así que de eso se trata este pasaje, escrito a esos creyentes y escrito para nosotros, que sufriendo la dureza y la hostilidad de un mundo incrédulo que los estaba rechazando y criticando y persiguiendo, ellos podían tener esperanza, podían tener aliento. Pedro quiere enseñarles que ellos pueden tener victoria en medio de su sufrimiento. Entonces, voy a proyectar aquí el pasaje. Yo le titulé a esta sección: Cristo padeció y triunfó para llevarnos a Dios. ¿Sí? Mantengan en la mente esa frase, para llevarnos a Dios. Entonces voy a leer el pasaje, los 5 versículos, aunque los voy a dejar, como les decía, divididos en 2. A partir del versículo 8 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar por la guía de Dios. Amado Señor, te pedimos, Padre, específicamente que nos ayudes ahora a comprender tu palabra y que tu palabra tenga también un efecto práctico en nuestras vidas, que nos acerque más a ti, nos ayude a ver esta enorme y preciosa victoria de Cristo Jesús en su muerte y su resurrección, y cómo tú has planeado que su victoria sea para nuestra bendición, así como para gloria tuya. Ayúdanos a concentrarnos en este pasaje y que pueda yo presentar con fidelidad lo que tú has enseñado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, el pasaje que me tocó es un pasaje muy retador, tiene varias complejidades. Y les decía que lo voy a dividir en 2, tratar de concentrarme en una parte hoy y en otra el próximo domingo. Y quiero aprovechar un minuto nada más para explicarles cómo preparo yo una predicación. Los demás pastores aquí en la Iglesia Bíblica Gracia Soberana hacemos más o menos lo mismo. Quiero que sea útil para ustedes. Algunos de ustedes están enseñando la palabra de Dios, en ocasiones tienen que preparar algún mensaje, alguna predicación, y espero que esto les ayude, y me gustaría también que toda la iglesia sepa normalmente cómo es que preparamos los mensajes. En mi caso, lo primero que hago es orar, ¿sí? Evidentemente, orar. Orar por la guía de Dios, orar por la ayuda de Dios, orar para que sea Dios quien me muestre en su palabra lo que Él ha inspirado ahí, lo que Él quiso decir, lo que Él quiso enseñar en ese texto que vamos a estudiar. Después de orar, y esta oración no es solamente al inicio, sino continuamente me encuentro al ir revisando el pasaje, y conforme el pasaje va hablando a mi corazón, muchas veces tengo la necesidad de volverme a arrodillar y pedirle a Dios su ayuda y su guía, ¿verdad? En ocasiones que yo mismo reciba la enseñanza, que sea para mí, que pueda esto conducir mi vida, transformar mi vida, alentar mi corazón. Entonces me pongo a leer varias veces el pasaje, varias veces. Normalmente leo cada pasaje unas 10, 12 veces y procuro hacerlo en diferentes traducciones de la Biblia. ¿Sí? Ese es un consejo que les doy también. Tenemos hoy disponibles en español muchas traducciones, muchas versiones de la Biblia, son diferentes traducciones, significan lo mismo básicamente, pero evidentemente utilizan palabras y frases diferentes porque diferentes grupos de traducción las llevaron a cabo. Entonces, eso nos ayuda muchas veces al comparar versiones para entender mejor el pasaje. Al ir estudiando el pasaje, me voy fijando mucho en palabras y frases, muy importante. Fijarnos, la idea es observar el pasaje, observarlo detenidamente, verlo por un lado, por abajo, por arriba, por todos lados, para conocer bien el pasaje. Y entonces tratar de descubrir si el texto tiene alguna estructura en particular, cómo está relacionado con los versículos anteriores, con los pasajes anteriores, con los versículos que siguen. Después de leerlo una y otra vez y hacer estas relaciones con otros pasajes de la Escritura, con otros libros de la Biblia que tocan temas similares, hasta entonces, digamos, habiendo exprimido lo más que puedo el pasaje al observarlo y relacionarlo con otros, entonces empiezo a utilizar algunas herramientas como referencias cruzadas. Hay manuales de referencias cruzadas que lo que me ayudan en esto es, si no me acordé de algún pasaje que estaba relacionado, esos libros de referencias cruzadas me ayudan a ligarme con otros pasajes en la Biblia que hablan del tema. Y después de eso, entonces sí, leer 2 o 3 o 4 comentarios bíblicos o escuchar algunas predicaciones. ¿Por qué es importante que los comentarios bíblicos o estas otras herramientas las estudiemos al final? Porque si fuera lo primero que hiciera, obviamente mi mente se iría inmediatamente por lo que estos comentarios bíblicos han escrito acerca del pasaje, y no es lo que queremos. Queremos hacer el trabajo propio, ¿verdad?, con la guía de Dios, y después entonces ya comparar lo que hemos reflexionado el pasaje, lo que hemos aprendido de ese pasaje, y reflexionarlo y compararlo con otros comentaristas como John Piper o MacArthur, Sproul, en ocasiones J.C. Ryle y algún otro que puedo consultar. Entonces, básicamente ese es el proceso que sigo yo, que seguimos aquí los pastores en IBGS. Bueno, les decía, este es un pasaje particularmente difícil. Martín Lutero escribe acerca de este pasaje. Es un texto maravilloso y probablemente un pasaje más oscuro que muchos otros en el Nuevo Testamento. Así que, dice Martín Lutero, no estoy seguro a qué se refiere Pedro aquí. Así lo escribió él. Entonces, podrán imaginar que tiene su reto estos versículos que vamos a estudiar. Para mí en particular, este pasaje me ha intrigado desde hace muchos años y es algo que he estado leyendo y releyendo, estudiando y reestudiando durante los años. Entonces, Dios quiera ayudarnos hoy y que podamos tener claridad en cuanto a lo que se refiere a este pasaje. Y me voy a concentrar más primero en la parte difícil, ¿sí? Primero en la parte difícil del pasaje, de los primeros versículos, y luego en el inicio, vamos a decir, en sí, del propio pasaje. Aquí dice Pedro en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y ese pasaje no tiene problema. Estoy seguro que ustedes lo ven y dicen, wow, ese es maravilloso. Claro que sí. El problema puede ser más bien con nosotros de que no valoremos o aquilatemos el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, el Señor de gloria, vino a esta tierra, vivió la vida perfecta y murió en una cruz y padeció. Él, siendo justo, sin pecado, padeciendo, pagando lo que los injustos, ustedes y yo, debíamos pagar ante la justicia de Dios. Pero Él lo hizo. Gracias a Dios que lo hizo. Y dice que lo hizo para llevarnos a Dios. Entonces voy a dejar esta parte un poco para adelante, pero vean aquí en dónde comienza la complicación. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí es donde comienza la dificultad del pasaje. Porque empiezan a surgir preguntas. ¿Qué les predicó a estos espíritus encarcelados? ¿Qué contenía el mensaje que Cristo en espíritu, dice aquí, les predicó? ¿Qué mensaje les dio? ¿Y quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿Son seres humanos o son ángeles desobedientes? ¿En qué momento se les predicó? ¿En la antigüedad, antes de ser encarcelados, o ya después, durante la muerte y resurrección de Cristo? Esas son las preguntas un tanto difíciles. Voy a poner aquí 3 posibilidades, simplemente para que tengan en la mente, y no voy a poder desglosar las diferentes posibilidades más que la que estoy yo convencido que es la correcta, ¿verdad? Pero si alguno se queda con esto en mente y tiene dudas, nos podemos luego sentar y platicarlo y les puedo explicar más a detalle por qué las primeras dos de estas alternativas creo que no tienen suficiente sustento bíblico, aunque hay muchos comentaristas bíblicos que las apoyan, ¿sí? Primera posibilidad, esto de predicar a los espíritus encarcelados en Jesucristo mismo en espíritu, se refiere a la predicación de Cristo a través de Noé a aquellos que vivían mientras se construía el arca. Los siguientes versículos hablan de ese tiempo, ¿sí? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad sería, se refiere a santos del Antiguo Testamento, creyentes del Antiguo Testamento que habían muerto y fueron liberados por Cristo entre su muerte y su resurrección. Yo no creo que ninguna de estas dos sean las correctas, aunque tienen algunos argumentos que podemos considerar como válidos. La tercera, que es la que yo les voy a presentar aquí, es el texto describe a Cristo proclamando su victoria y juicio sobre los demonios encarcelados. ¿Sí? Esa es la que pienso yo que tiene el mayor sustento bíblico y en esa entonces nos vamos a concentrar. Dice pues, hacia el final del versículo 18, que Jesucristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pedro está diciendo, sí, Jesucristo en verdad murió. En cuanto a la carne, en cuanto a lo físico, simplemente murió. Realmente murió. Fue un hecho histórico. Hay personas que en ocasiones, tratando de darle alguna explicación a este milagro de la resurrección de Jesucristo, a veces plantean, lo que pasa es que Jesús ahí en la cruz simplemente estuvo inconsciente, se desmayó por el tremendo dolor que esto implicaba, se desmayó, no estaba muerto, lo pusieron en una tumba y ahí con lo fresco de la tumba recuperó fuerzas y salió al tercer día. Bueno, Pedro está diciendo, Jesús murió, en la carne murió, esto fue un hecho real, histórico, físico, ¿ok? Pero también dice, fue vivificado en espíritu. Jesús murió en la carne, pero fue vivificado en espíritu. Y vean cómo es un contraste, ¿verdad? En cuanto a la carne, él murió, su cuerpo ahí quedó, lo habían azotado, le habían colocado una corona de espinas, lo habían abofeteado, le habían arrancado la barba, lo azotaron 40 veces menos una y lo colocaron en la cruz y lo clavaron en la cruz. Y sabemos por la historia que esta es una de las formas de ejecución más terribles que ha habido en todas las épocas, porque la persona que quedaba clavada en la cruz, clavada de los brazos, probablemente no de la mano, sino de esta parte cercana a la muñeca, y de los pies, imagínense lo que tenía que hacer para respirar, tenía que hacer fuerza, sostenerse, levantarse sobre esos pies clavados para respirar. Si tú te cuelgas, te quedas colgado de esta manera, se va haciendo mucho más difícil inhalar el aire y exhalarlo. Y entonces estas personas duraban mucho tiempo, muchas horas, en esa posición, en una terrible agonía, tratando, ¿verdad?, de tener la fuerza suficiente para levantarse y respirar, y perdían la fuerza y la recuperaban y se volvían a levantar sobre sus piernas, enderezar para recibir el aire. Esta era la idea. Por eso es que dice el pasaje en los evangelios, precisamente que se está celebrando en estas fechas, ¿verdad?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que cuando llegan a la cruz, están las tres cruces, está nuestro Señor Jesús y los dos ladrones crucificados ahí a los lados. El siguiente día era un día de reposo, un día de fiesta, de la Pascua, de reposo, y los judíos por ese reposo no iban a dejar los cuerpos sobre las cruces. Y entonces piden permiso para romperle las piernas a los tres que están clavados ahí. Llegan con los dos ladrones que están vivos todavía y les rompen las piernas para que ellos no se puedan sostener dejen de respirar y mueran. Y cuando llegan a Jesús, Él ya está muerto. Él ya está muerto. Y no tienen que romperle las piernas. Y lo único que hace aquel centurión romano es que le clava la lanza en un costado para comprobar si ya está muerto. Y dice la Escritura en el Evangelio de Juan que sale agua y sangre. Y en ese momento el centurión sabe que Jesús está muerto. Y es lo que está diciendo Pedro. Jesús murió en su cuerpo, pero en su espíritu fue vivificado, fue vivificado. Ahora, ¿en qué espíritu? La palabra espíritu aquí está en minúscula y creo que es la traducción correcta. En el griego no hay distinción entre mayúscula y minúscula. Entendemos que no se refiere tanto en el Espíritu Santo, sino en el Espíritu de Jesús. Su espíritu fue vivificado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora, eso también nos hace pensar, ¿en qué sentido fue vivificado? ¿Por qué Jesús fue vivificado, tuvo que ser vivificado? Bueno, la Escritura nos dice que cuando Jesús está sobre la cruz, una de las frases que salen de su boca antes de morir es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa es también otra frase que ha suscitado malas interpretaciones, ¿verdad? Porque algunas personas dicen, ya ves, Jesús era simplemente un ser humano mortal, le falló su plan, se equivocó, lo traicionaron, lo crucificaron y ahí él está dudando de Dios. No, Jesús no está dudando, Jesús fue a la cruz voluntariamente, él vino a eso, él vino a morir por nosotros. Él se subió a esa cruz voluntariamente. Lo que Jesús está expresando es que en ese momento Él está siendo separado de Dios su Padre. ¿Por qué? Porque Jesús nos está sustituyendo ahí a ti y a mí. Jesucristo está pagando la consecuencia de nuestro pecado ante un Dios justo. Nuestro pecado, Dios no lo puede ignorar. Dios es un Dios justo, Él tiene que dar una recompensa o un pago justo por nuestras malas acciones, por nuestras rebeldías, por nuestras mentiras, por nuestros engaños, por no vivir como Él nos ha mandado vivir y por no vivir amándolo a Él como el ser más grande y glorioso del universo. Así que siendo Él justo, Él tiene que castigar el pecado. Y como Dios no quiere castigarte a ti, como Dios quiere darte una vida eterna con Él, a su lado, para siempre, Dios envió a su Hijo para que pagara en tu lugar y en mi lugar. Y Cristo está en ese momento siendo castigado por la ira de Dios, recibiendo la consecuencia de nuestro pecado. Y por eso Jesucristo clama a Dios y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios efectivamente lo tuvo que abandonar en ese momento, le cargó nuestro pecado sobre Él, lo castigó como si Él fuera el pecador y el criminal y el rebelde, y lo desamparó en ese momento. Y Jesús por primera vez, porque ustedes si leen en los evangelios, Jesús jamás se dirigió a Dios como Dios, siempre le dijo Padre. Siempre le dijo Padre, en cada momento que él oró, le dijo Padre, pero en esta ocasión le dijo Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa es la razón. En un sentido, Jesucristo está muriendo espiritualmente. ¿Se entiende en qué sentido? Cuando la Biblia habla de la muerte espiritual, recuerden que no se refiere a dejar de existir, sino a la separación de Dios. Eso es lo más terrible de la muerte espiritual. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Nuestro problema con el pecado es que el pecado nos ha matado espiritualmente, nos ha separado de Dios. Nuestras angustias, nuestras dudas, nuestras malas actitudes, nuestra falta de propósito y sentido para la vida, nuestro fallar continuamente, vinieron por nuestra separación con Dios, por nuestra muerte espiritual. Es la consecuencia del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, al decir aquí este pasaje que fue vivificado en espíritu, lo más probable es que nos está diciendo exactamente que fue muerto en espíritu, no dejado de existir, ¿se entiende? Sino separado de Dios por nuestro pecado, pero luego vivificado en espíritu. Porque después de que Él termina de pagar, Él ora nuevamente y le dice a Dios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se acuerdan de esas palabras? Jesús paga, se separa de Dios, muere espiritualmente en esa separación, no deja de existir, no deja de ser Dios, simplemente hay una separación del Hijo y del Padre que nosotros no acabamos de entender completamente, que fue real y que fue terrible para nuestro Señor Jesús, separarse de su Padre con el cual había tenido un compañerismo eterno. Y en ese momento, por ti y por mí, sufre lo que no acabamos de entender. Pero luego es vivificado en espíritu y le dice a su Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, el pago fue realizado. Tus pecados y los míos fueron clavados ya en la cruz. La cuenta quedó pagada. La justicia de Dios quedó satisfecha por la muerte de Cristo y por su resurrección. Entonces, Pedro nos está diciendo, sí, Él murió en la carne, pero en el Espíritu fue vivificado, ¿ok? Ahora, dice lo siguiente, el versículo 19, en el cual, o sea, en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿ok? Entonces, un aspecto muy importante aquí es entender esto. Les decía yo, preguntas, ¿qué predicó? ¿Qué predicó Jesús? La palabra predicar en el original, en el griego, esta que está usando aquí, significa también proclamar, anunciar, publicar. En la mayoría de los casos, en el Nuevo Testamento, esa palabra se traduce predicó, porque los apóstoles iban y predicaban, Jesús iba y predicaba, predicaban el mensaje de salvación, predicaban el evangelio. Pero en varias ocasiones en el Nuevo Testamento esa palabra se traduce proclamó o publicó cuando se refiere a otro tipo de mensaje. Y esto tiene sentido. Lo que Jesús predicó a esos espíritus encarcelados no fue el evangelio, no fue el mensaje de salvación, sino proclamó su victoria. Y ahorita lo van a ver un poco más claro. Jesús proclamó, publicó su victoria en la cruz, su victoria sobre Satanás y sus ángeles, su victoria sobre los demonios. Eso es lo que Él publicó o proclamó, ¿ok? Dice en Colosenses que Dios en la cruz, o Cristo en la cruz, exhibió públicamente a las autoridades celestiales, a los demonios, como derrotados. Y es el mismo concepto. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque si tú te quedas con la idea de que Jesús fue y predicó el mensaje de salvación en el sentido de tienen que creer para salvarse, no tiene sentido. Esto sería contrario al resto de la Escritura. El mensaje de salvación se predica a la gente viva, en vida, para que en vida creas, para que en vida creas que hay un Salvador, para que en vida creas que tus pecados pueden ser perdonados porque Cristo murió por ellos y creyendo recibas vida eterna. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces lo que Jesús hizo fue proclamar o anunciar su victoria. Ahora, incluso en una de las versiones, la ESV en inglés, así lo traducen, proclamó, ¿sí? Proclamó. Ok, ahora, ¿a qué espíritus se refiere esta parte? Bueno, nosotros sabemos que Satanás y la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Eso está en la Escritura. Satanás y los ángeles son seres creados, son seres angelicales, son seres espirituales, diferentes a los seres humanos. Dios ha creado dos tipos de seres que se pueden relacionar con Dios, los ángeles y los seres humanos. La tercera parte de estos ángeles se rebelaron con Satanás. Satanás se llenó de orgullo, se rebeló contra Dios, y la tercera parte de esos ángeles lo siguió. Y hoy en día, esos ángeles caídos, esos ángeles en rebeldía, sabemos que hay algunos prisioneros y algunos que están sueltos, o muchos que están sueltos, ¿sí? Sabemos que muchos están libres, están sueltos, porque Pablo dice, por ejemplo, en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra los seres humanos, sino contra principados y potestades y autoridades y gobernadores de las tinieblas. Entonces, por supuesto que Satanás y esos ángeles rebeldes están sueltos y están trabajando, como lo han hecho desde el principio, desde que cayeron y se rebelaron contra Dios, en contra del proyecto de salvación. Si para Dios el proyecto más grande es que el ser humano se salve y tenga vida eterna, Satanás y sus ángeles tienen como proyecto más importante entorpecer ese trabajo, que no se salve el ser humano, que viva por otras cosas, que se enorgullezca, que crea en filosofías equivocadas, que crea que él solo puede, que crea que sus obras buenas son suficientes para salvarse. Esos son los engaños de Satanás y sus ángeles, que continuamente están dispersando por todos lados, llevando al mundo, a los seres humanos, a vivir por lo material, a vivir para nosotros mismos y hacer a un lado a Dios y no darle el lugar más importante en nuestra vida. Ese es el trabajo de Satanás. Ahora, la mayor parte de los ángeles están sueltos, pero sabemos que hay ángeles que están prisioneros. ¿Se acuerdan? ¿Han leído ustedes pasajes donde sabemos que están prisioneros? Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, en Lucas capítulo 8, versículo 31, ¿se acuerdan esa ocasión cuando encuentra al endemoniado gadareno, esta persona que tenía una legión de demonios que lo hacían actuar de una manera equivocada, se lastimaba con piedras, rompía cadenas, no podía dejar en paz a la gente que vivía ahí cerca de él? Y Jesús va y ordena a esos demonios que salgan, y ustedes recuerdan que esos demonios le rogaban que no los mandase al abismo, pues se está refiriendo precisamente a eso. Algunos demonios ya estaban en el abismo, en las prisiones en ese abismo, y le están rogando a Jesús, no nos mandes todavía, no nos mandes todavía. ¿Ok? Ahora, piensen en esto también. Muy importante pensar en esto también. Satanás, como dice un pastor, dice, es como un perro con correa. ¿Sí? Es decir, Satanás y los demonios están actuando, están libres, pero hasta donde Dios les permite, hasta donde Dios les permite. En un sentido, Satanás y sus demonios son instrumentos de Dios. Dios les ha puesto límites y hay límites donde ellos no deben pasar. ¿De acuerdo? En un sentido, la acción engañosa de Satanás se convierte en una prueba para ti y para mí. ¿A quién vas a seguir? ¿Con quién vas a estar aliado? ¿Con Dios, tu creador? ¿O con una criatura que te ofrece otras cosas? Entonces Dios lo está dejando actuar hasta ese punto. Pero vamos a ver algunos pasajes donde entendemos claramente que Dios encarceló a ciertos espíritus, Dios encarceló a ciertos demonios, y los tiene en prisiones eternas. Fíjense en 1 Pedro 3:20, el versículo que sigue, dice lo siguiente. O sea, aquí nos va a decir a qué espíritus encarcelados les predicó, ¿sí? Dice, los que en otro tiempo desobedecieron. A ver, ¿cómo que los que en otro tiempo desobedecieron? Pues que no todos los ángeles caídos, demonios, han desobedecido, sí, pero aquí está hablando de una desobediencia particular, específica, y ahorita la vamos a ver. ¿A qué espíritus encarcelados les fue a predicar en el espíritu? A los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo desobedecieron? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. ¿Se dan cuenta? ¿Qué espíritus? Aquellos que desobedecieron en ese tiempo. Hubo un tiempo específico donde cuando Noé está construyendo el arca, y la Biblia nos dice que duró más o menos 120 años construyendo el arca, y todo el tiempo en que Noé estaba construyendo el arca, porque Dios se lo había mandado, y esa arca iba a ser el medio de salvación, porque Dios iba a traer un juicio sobre la humanidad, todo ese tiempo Noé está predicando que se arrepientan, que crean en Dios, que obedezcan a Dios, que no sigan en su rebeldía contra Dios, que viene un juicio, que viene el diluvio, pero que va a haber un medio de salvación. Todo aquel que crea y se arrepienta y haga su alianza con Dios y sea fiel a Dios, va a poder subir al arca y ser preservado y salvado. En ese tiempo hubo una desobediencia específica de estos espíritus que hizo merecerles o hizo que Dios los encarcelara porque hicieron algo que sobrepasó los límites. ¿Sí? Vean, ¿me están siguiendo? O sea, yo sé que este pasaje es bastante técnico, pero por favor manténganse conmigo un momento más. ¿Cómo lo sabemos? Hay otros pasajes que nos hablan de esto. Vean en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Vean lo que escribe ahí Pedro acerca de estos espíritus. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí está otra vez. Está haciendo referencia al mismo evento en el mismo tiempo. Mientras Noé predicaba la salvación por fe en Dios, para que se subieran al arca todos aquellos que querían ser salvos del juicio, ¿sí? La gente no le creía y los demonios estaban sobrepasando un límite que ahorita nos va a explicar también Judas en su carta, ¿sí? Entonces hubo una desobediencia tal en estos ángeles, un pecado tal, dice Pedro aquí, de tal magnitud que Dios los arrojó inmediatamente a esas prisiones eternas o prisiones de oscuridad o el infierno para esos ángeles. Vean cómo lo dice ahora, y nada más piensen un momento, fue porque esto es tremendo. O sea, pensar que Noé se haya puesto a construir un arca junto con su familia, sus hijos, las esposas de sus hijos, los ayudantes que hayan contratado, y que todo ese tiempo él haya estado insistiendo en que va a venir un juicio, y la gente no le creía. ¿Y cómo nos hace pensar en los días actuales? Amigo, el pecado merece un juicio. Tus mentiras, mis mentiras, las veces que hemos engañado, merecen un juicio. Pero hay salvación. Tus pecados pueden ser perdonados. Arrepiéntete. No, yo no creo. No creo que sea así. ¿Cuál juicio? No, hombre, cada quien aquí está todo. Aquí se recibe lo bueno y lo malo. Aquí todos hacemos, deshacemos. Y Noé estaba anunciando un juicio venidero y la gente no le creía. Y no le creía. Entonces, vean cómo dice Judas 6, también hablando acerca de esto mismo, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Lo empiezan a ver más claro? Entonces Pedro dice que estos ángeles en el tiempo de Noé desobedecieron, y Judas nos dice que esta desobediencia consistió en no guardar su dignidad y abandonar su propia morada y traspasar ciertos límites. ¿A qué ángeles se refiere? El capítulo 6 de Génesis, cuando ustedes lo han leído, y si algunos de ustedes se han preguntado a qué se refiere, es esto mismo. Vean cómo todo va ligando, cómo todo va encadenando. Fíjense en la redacción de Génesis 6, 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hombres empiezan a multiplicar sobre la faz de la tierra, allá en Génesis 6. Y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y fíjense la reacción de Dios. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, voy a traer un diluvio. La Biblia en el Antiguo Testamento usa esta frase, hijos de Dios, para referirse a los ángeles, a los ángeles. Entonces entendemos que estos ángeles eran ángeles caídos, demonios, que traspasan el límite, codician a las mujeres, seres humanos, y de alguna manera, tomando alguna manera, alguna forma de naturaleza humana, se relacionan con ellas, cohabitan con ellas. ¿Sí? Y Dios dijo, hasta aquí. Eso no lo voy a permitir. Y los encerró en prisiones eternas. Hasta el día de hoy. ¿Lo ven? O sea, ¿ven cómo va ligando una cosa con otra? Desde el principio Dios nos dice esto, y luego Pedro dice en su primera carta que Jesús fue y les predicó, les proclamó a esos espíritus encarcelados. ¿Cuáles? Los que en otro tiempo, en los días de Noé, cuando él preparaba el arca, desobedecieron. ¿Por qué su desobediencia fue de tal magnitud que movió a Dios a encerrarlos ahí? Porque dejaron su dignidad, traspasaron el límite, dejaron su morada, cohabitaron con seres humanos, mujeres. Y entonces Dios los encerró. ¿Ok? Bueno, este es el pasaje que dice Martín Lutero, no sé de qué está hablando Jesús, ¿sí? O sea, esa es la dificultad, pero Dios lo ha dejado ahí y nosotros debemos entenderlo. Y yo creo que Dios nos dejó suficientes elementos alrededor para que entendamos a qué se refiere. Entonces, ok, recapitulando, esa predicación la hizo Jesús en espíritu, cuando su cuerpo está muerto en la tumba, pero su espíritu ha sido vivificado, su espíritu está libre, y él en ese momento, en ese tiempo, cuando su cuerpo está en la tumba, va y proclama a esos espíritus, demonios encarcelados, su victoria, la victoria de Jesús. Fíjense en esto otra vez también. ¿Qué estaba tratando de promover Satanás cuando mueve a Judas a traicionar a Cristo? La muerte de Cristo. Satanás quería a Cristo muerto. Satanás, ustedes acuérdense, lo dicen los evangelios, Satanás entró en Judas. Judas entregó a Jesucristo, lo traicionó, porque Satanás quería que Jesucristo fuera muerto. Sin darse cuenta, o sea, entonces, sin darse cuenta de lo que iba a implicar, que nuestra salvación iba a ser lograda por Dios a través de nuestra muerte. Entonces, yo no sé si los demonios estaban frotándose las manos cuando Jesucristo está muerto ahí en la tumba, y precisamente por eso Jesús en espíritu va y les proclama su victoria. Jesús está vivo, su espíritu está vivo. Él no fue vencido, Él derrotó la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesucristo vino a ser la muerte de la muerte. Jesucristo vino a traer vida a los que teníamos miedo a la muerte y muerte espiritual. Esa es la victoria que Él fue a proclamar. Lo hizo en espíritu, pero por eso no podemos pensar que Él dio el mensaje de salvación en el sentido de espíritus, arrepiéntanse, crean para salvación. No es eso. Es una proclamación de victoria, ¿sí? Entonces todo empieza a hacer sentido. Claro, Jesucristo en espíritu va, proclama su victoria, los muestra derrotados tanto a los que están encarcelados como a los que están sueltos, ¿verdad? Y a eso se refiere este pasaje. Así que es un pasaje de victoria. Y es un pasaje que Pedro está tratando de usar para darnos aliento y esperanza. Jesucristo murió en la carne, pero vivió en espíritu. Y Él lo hizo por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Él siendo justo por ti y por mí, que somos injustos, para llevarnos a Dios. Desde el principio Dios te creó para Él. Desde el principio ese era su objetivo. Dios te creó para Él. No te creó y te soltó en un mundo aquí, caído, lleno de problemas y de situaciones, para que te las vieras tú solo y trataras de salir tú solo y demostraras cuán efectivo y triunfador eres. Ese no fue el objetivo de Dios. Este mundo es un mundo caído. Los seres humanos nos rebelamos contra Él. Nos espera un juicio. Nos espera un castigo justo por nuestros pecados. Pero Dios, que nos había creado desde el principio para Él, estuvo dispuesto a dar lo más para recuperarte a ti. Entregó a su Hijo Jesucristo, lo mató en la carne, lo vivificó en espíritu para llevarnos a Dios. En la cruz quedaron pagados tus pecados y mis pecados, para que si tú crees de todo corazón que Cristo murió y resucitó por ti, tú puedas ser llevado a Dios, tener hoy una relación con Dios, conocer hoy a Dios, ser guiado por Dios, tener esperanza y seguridad en Dios, en Cristo, y saber que Él está conmigo, que Él guía mi vida, que Él es el Señor y que tiene preparada para mí una eternidad, que la muerte no es el fin, que así como Cristo fue vivificado, yo también soy vivificado por su muerte y su resurrección, y que puedo tener vida eterna con Cristo. Ese era el aliento para estos creyentes. Ustedes están siendo perseguidos, les decía. Roma y el Imperio Romano y los demás ciudadanos romanos están en contra de ustedes. Los desprecian, los hacen a un lado, los persiguen, los critican, los rechazan. Pero hay esperanza, hay vida eterna. Cristo murió para llevarlos a Dios. Y ese es el mensaje, ¿ok? Entonces, me voy a quedar hasta ahí. Gracias a Dios, porque aunque complejo el pasaje, creo que hace sentido, suficiente sentido con el resto de los versículos que he compartido para ustedes hoy. Y Pedro va a continuar tomando este ejemplo del arca, de cómo en el tiempo de Noé, 8 personas fueron salvadas en medio del desastre y el juicio. 8 personas que creyeron. Hay salvación, hay esperanza. Si tú crees, si tú quieres, ¿ok? Entonces vamos a orar, vamos a terminar. Se queda un poco truncado, pero aguántenme, estúdienlo en la semana. Los invito a leerlo, los invito a leer Génesis 6, los invito a leer estos pasajes que he comentado, de segunda de Pedro, de Judas, el mismo que estamos citando aquí. Estúdienlo, analícenlo, léanlo en otras versiones, y el próximo domingo continuamos con el tema y lo redondeamos, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque lo que sí queda muy claro es que tú nos has amado de tal manera que diste a tu Hijo Jesucristo por nuestros pecados, para morir por nuestros pecados, y que tú lo resucitaste porque Él es vida y tú eres vida. Y que si creemos en Él, en su muerte y su resurrección por nosotros, por nuestros pecados, podemos tener vida eterna en Cristo y ser vivificados también con Él y poder estar contigo desde ahora y para siempre, por la eternidad. Ayúdanos a creer, ayúdanos a no rechazar ese mensaje de salvación. Señor, que no caigamos en ese ejemplo terrible de desobediencia de tanta gente que ante la predicación de Noé no creyeron y rechazaron. Que no rechacemos, que aceptemos a Cristo, que creamos en Cristo, que pongamos nuestra confianza en Él. Danos fe y danos vida eterna. Te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén.